miércoles a las 12:30 en la mañana de COPE Tiempo de Opinión. La Tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La Tertulia de la COPE. La más comentada. Por algo será.
Hola amigos, bienvenidos al Tiempo de Tertulia, al Tiempo de Opinión aquí en COPE Ciudad Real. Hoy con un equipo de tertulianos un poco reducido, pero bueno, no pasa nada. José Alberto Martín Toledano, muy buenas.
Hola, buenos días.
Isabel Rodríguez Teruel, muy buenas.
Hola, buenos días. Encantada de estar nuevamente en la tertulia.
Encantado de tenerte aquí con nosotros
vacaciones.
De nuevo. Como la actualidad manda, vamos a hablar, el primer tema que vamos a poner encima de la mesa es la supresión de la subvención a los festejos de taurinos que acaba de aprobar el Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real, una propuesta de Ganemos que ha contado con el apoyo del PSOE. José Alberto, ¿se acaban los toros en Ciudad Real Capital?
Bien, estábamos al micrófono cerrado hablando sobre el tema de los toros y lo primero que hay que decir es que hay una campaña de acoso al mundo taurino, al mundo de los toros. Las cosas han cambiado mucho y qué lejos quedan aquella izquierda ilustrada que se juntaba con los poetas o los pintores y los toreros en las tertulias de los cafés de Madrid de primero del siglo XX, donde había un reconocimiento al toreo como un arte, ¿no? Se ha ido persiguiendo esa imagen, se la ha querido solo ver desde el punto de vista del maltrato animal y hay como una persecución ideológica. El tema de las subvenciones puede ser algo más discutido, ¿no? Es decir, que con dinero público se mantenga un espectáculo. Pero también es verdad que hay que ver que prácticamente en las ferias de los municipios, de las ciudades, todos los espectáculos vienen subvencionados, prácticamente. Es decir, la música, cuando viene un concierto, pues no vienen a taquilla, viene pagado. Cuando hay un teatro, pues viene subvencionado. Cuando hay cualquier actividad, una exposición, hay subvención pública. Entonces la cuestión es si consideramos, como yo considero, que el arte de los toros es una expresión artística, además muy española, pues a lo mejor habría que fomentar que no dependiera de la subvención, pero si lo necesita y todas las expresiones artísticas, incluso festivas, tienen subvención, pues quitar la subvención no va en la idea de no gastar dinero público, sino va en la idea de perseguir una expresión cultural tan antigua como es el toreo en nuestro país.
Isabel.
Bueno, yo difiero ligeramente de lo que está diciendo mi amigo, pero yo creo que, en primer lugar, el espectáculo de los toros, bueno, se ha quedado para España, se ha quedado para Francia y muy poquito ya en Sudamérica. Yo que en Sudamérica tengo casa, simplemente lo practican en México. Pero Venezuela, que antes toreaba, ya no torea.
Colombia también, muy fuerte.
Pero no demasiado, no demasiado. La cuestión es que yo creo que cada uno haga lo que debe, lo que quiera hacer. O sea, yo no soy partidario en absoluto de perder la fiesta de los toros. Al que quiere ir a los toros, que vaya. Pero sí soy partidario de eliminar las subvenciones. No es
pero
una fiesta.
Si la eliminamos para todos.
Bueno, yo he dicho en los toros en concreto. Yo creo que para mí el teatro es cultura. Música, escultura, distrae y justa a la juventud. Los toros, pues hay un porcentaje elevadísimo de gente y regiones de este país en el cual no hay corridas de toros. Ni países en Europa donde se ve esto como una fiesta bárbara. Vamos a ver, con el profundo respeto al que le gusta, que yo ya digo que no soy partidaria de prohibirlos bajo ningún concepto, pero no de subvencionarlo. En países que están al otro extremo del mundo, cuando oyes hablar de una corrida de toros, la gente se le ponen los pelos tiesos y lo digo como se siente. O sea que yo creo que el hacer un padecimiento de un animalito, pues en fin, yo soy muy animalera, no soy capaz de pisar ni las hormigas, imagínate si estaré en contra de los toros. Pero al que le guste los toros, que vaya los toros. Tampoco quiero prohibirlos, pero no con mi dinero en las subvenciones. Yo soy de subvenciones los pasos de Semana Santa, la música, el teatro, todo eso me parece ideal que se subvencione, porque eso sí verdaderamente es la cultura del pueblo, eso es lo que nos sigue desde hace muchos años. Los toros son de 1800 y pico, tampoco son del 1400, salvo lo que se corrían en las corridas romanas que eran para matar a los cristianos. O sea que vamos a ver si sabemos de dónde vienen los toros. Uh-huh. Por lo tanto, sí a las corridas de toros, no prohibirlas, pero que cada uno que vaya a los toros se pague su entrada. Con mi dinero, no a las corridas de toros.
Bueno, vamos a pasar del tema de los festejos taurinos.
Yo simplemente quería una pequeña matización. Hay comunidades autónomas que han prohibido, por ejemplo Cataluña, han prohibido los toros, los festejos de los toros, que tienen unas reglas, que hay un reglamento, y sin embargo permiten los correbous. Es decir, los toros en la calle, donde se le pega, donde se le ponen antorchas, es decir, ahí se demuestra que lo que se está persiguiendo no es el maltrato animal. Allí la izquierda política y los nacionalistas lo que han estado persiguiendo es algo, encima allí mezclándolo con sentimientos nacionales, una fiesta que consideran española, que consideran entre comillas.
No te vayas ya por lo político, que te no. Me obligas a mí, no,
no, no, pero, política, pero, no. Pero es cierto, sí, en Cataluña se han prohibido los toros y se permite la suelta de toros en las calles, que no hay
un
tanta
pueblo. El correbous es una costumbre ancestral desde 1820 y es una costumbre que no, y no se le mata al animalito, no se le mata. Efectivamente, corren por las calles. También estoy en contra, que te lo digo, que se sepa. Estoy en contra de la corrida de los bous, o sea que también estoy en contra.
Vamos a hablar ahora de la Constitución española, un marco que nos ha dado una estabilidad impresionante a España, un periodo de paz, de bonanza, pero que hoy en día muchos políticos se empeñan en decir que hay que modificarla. Eso está bien, no está bien, es necesario reformarla, y sobre todo los ciudadanos de a pie, que escuchamos muchas veces a los políticos decir que hay que reformarla, lo primero que pensamos es en qué, que nos digan en qué, y entonces nos manifestaremos si queremos cambiarla o no.
Bueno, es evidente que una constitución, el espíritu de una constitución es un marco estable de ley, una ley máxima estable que nos marca las reglas del juego, y luego con leyes orgánicas, leyes de desarrollo, se puede ir aplicando esos principios fundamentales. Por esa cuestión, lo normal es que una constitución perdure en el tiempo. ¿Eso quiere decir que no puede, que es inmutable y que no puede modificarse? En absoluto. Ya se ha modificado la Constitución española en dos ocasiones. Pero lo que hay que reflejar dos temas muy importantes. El primero lo has dicho tú. Es decir, hay que saber muy claro para qué se quiere modificar y en qué se quiere modificar la Constitución. Y segundo, hay que no utilizarla partidistamente, esa modificación, sino desde un sentido de Estado. La Constitución española es fruto del pacto constitucional de la transición española, que sirvió de reconciliación y de marco a la democracia, a la libertad, a la igualdad, a la autonomía, a la descentralización. Si se quiere cambiar alguno de esos aspectos, hay que buscar un consenso al menos tan amplio como el que se recogió en aquellos años previos al 78, para llegar a acuerdos entre comunistas y gente de derechas, entre socialistas y nacionalistas. Es decir, lo que no podemos es volver al pasado, porque esta es la primera constitución de la historia, la del 78, que no es de una parte de España contra la otra parte de los españoles. Es decir, ni es una constitución de derecha frente a la izquierda, ni de izquierda frente a la derecha, ni más antiguamente una constitución liberal contra los conservadores o conservadores su constitución contra liberales. Es un pacto que alcanzó a todos los ciudadanos. El paso del tiempo siempre puede hacer pensar que hay que cambiar cosas, y hay cosas que evidentemente son de cajón que hay que cambiarlas. El Senado hay que cambiarlo, eso es evidente.
Sí, pero por eso te digo que los ciudadanos, fuera lo que echamos en falta es que nos digan, tanto unos como otros, pues mira, yo quiero modificar aquí, aquí y aquí. Entonces ya nosotros pues pensaremos, pues sí, me interesa modificarla, no me interesa. Pero es que estos días a todos los políticos los he escuchado, sí, es necesario modificarla, introducir alguna modificación, ¿pero en qué?
Pero de todas maneras deberíamos leernos también lo que nos proponen los que aspiran a la presidencia del gobierno. Es que no leemos quizá los mandatos de toda esta gente. Yo pienso como Alberto que la Constitución es una cosa sagrada. Pero son leyes, y las leyes todas necesitan modificaciones, porque la ley, esto se hizo en el 1970 y pico, y han pasado 40 años desde que se hizo esa ley, con lo cual han cambiado muchas cosas en nuestro país, y posiblemente haya que darle los toques a la Constitución debida. Esas son cosas muy legales, que yo creo que eso se debe discutir en el Congreso de los Diputados, y para eso tenemos a nuestros padres de la patria que deben discutirlo. Pero yo creo que sí, que hay que hacer modificaciones a la Constitución, porque han pasado 40 años y las cosas han cambiado. ¿Tendrán que ponerse de acuerdo para ver qué es lo que se cambia o no? Pues yo me imagino que debe ser lo que son términos nacionalidades, lo que son el tema federaciones. Todas estas cosas hay que puntualizarlas y volverlas a ordenar. Yo no creo que porque haya que cambiar el nombre de algunas, por ejemplo, de las regiones, por ejemplo, Estados Unidos de América, es un conjunto de estados y a nadie se sobrecoge porque digan un estado, porque todos a la hora de defender la nación de Estados Unidos, todos a una. A mí me gustaría que este país...
Pero eso no pasa aquí en España.
Bien, pues eso es lo que hay que mentalizarse y reformar la Constitución para que todo el mundo esté de acuerdo, sin herir susceptibilidades de ninguna de las regiones.
Pero para conseguirlo entonces lo que necesitamos es un pacto de Estado.
Claro, un pacto de Estado, que es lo que te
estoy diciendo. Para reformar la Constitución.
Eso es lo que quiero, que todos nuestros padres de la patria que salgan elegidos ahora se pongan de acuerdo y le pregunten al pueblo español si sí o si no. Es que claro, una reforma de la Constitución no solo sirve para que la aprueben ellos, debemos aprobarlo los españoles también. Claro,
yo pero creo yo que te pregunto hacer... Isabel, ¿es posible ese pacto? Si el problema es que aquí en España llegar a un pacto entre todos es...
Estaría... Yo no creo que seamos ni de más ni de menos. Tenemos que hacernos la idea que España en este momento hay cuatro grupos políticos que aspiran al poder. Uno de izquierdas unido al PSOE y uno de derechas unido al Partido Popular. Pues yo no creo que sea tan difícil por el bien de todos los españoles. Pero sí, también me entra la duda si no hemos sido capaces en tantos años de ponernos en un pacto de acuerdo para nuestros hijos estudien y para ponernos de acuerdo en eso, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo en lo otro? Es cierto, España es un país bastante ingobernable. Y ya es hora que nos mentalicemos que todos por el bien y que todos tenemos que empujar. O sea, que vamos a tener un poquito de sentido común, que es por un futuro... Y nos debemos sentar a dialogar. Y lo que has dicho, tú tienes razón. El Senado necesita un recorte, pero inmediato. Porque el Senado, ¿para qué vale? Evidentemente lo acaba de decir. Yo eliminaría el Senado. Una de las cosas que haría es eliminar el Senado. Con el Congreso de los Diputados tenemos bastante. Y esta nación se ahorraría una cantidad de dinero para escolarización y para otro montón de cosas que necesitamos. Sobre todo la sanidad, que yo la veo totalmente abandonada. Un montón de cosas que necesitamos ponernos al día. ¿Cómo? Quitando los señores senadores. Se vayan a su casa y ya tenemos bastante con los diputados.
Bueno,
opinión personal, claro.
Sí, lo que pasa es que es algo contradictoria. Es decir, si vamos a un modelo federal o casi federal, que es lo que proponen algunos partidos, en todos los modelos federales existe un Senado. Lo que no puede ser es que el Senado sea una cámara de segunda lectura, donde lo único que se hace es revisar las leyes mandadas por el Congreso, que una vez revisadas por el Senado vuelven al Congreso, y que si el Congreso no acepta las revisiones del Senado, pues no vale para nada. Es decir, donde funcionan los Senados puede ser más pequeño, el Senado puede ser más pequeño, pero tiene que representar a esas comunidades autónomas y tienen que decidir, por ejemplo, en las leyes orgánicas que afectan a los estatutos de autonomía. Eso es una materia que debería ser exclusivamente del Senado. Es decir, tiene que tener misiones concretas el Senado. Por ejemplo, una de ellas es la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
José Alberto, perdona que te corte, nos vamos a las noticias de la una, enseguida volvemos. La 1 y 10, se ha incorporado con nosotros a la tertulia aquí en COPE Ciudad Real, Enrique Díaz Barra. Hola, Enrique.
Hola, buenos días. Perdón, pero me habían dicho, esto de venir de suplente es un lío, ¿no? Me habían dicho a la 1 y la...
No te preocupes, te doy ya mismo la palabra. Vamos a hablar de campañas electorales y la pregunta es clara, ¿sirven para algo?
Pues yo creo que sí. Es un momento de reactivación, ¿no? Normalmente a lo largo de una legislatura, pues quizá habla en paseos, en barras de bar, nos quejamos de cosas, y este es el momento en el que hay posibilidad de contrastar, de ver qué se dice y quién gobierna, qué ha hecho, porque se oyen cosas que también se dijeron hace tiempo, en esta ocasión y en otras, ¿eh? No me quiero centrar exclusivamente en esta campaña, pero también permite, si uno analiza un poco más allá que lo que es el espectáculo televisivo del que estábamos hablando antes de recomenzar, bueno, si uno tiene el cuidado de ver propuestas, de ver solidez, de ver cómo cambian, hay gente que adecúa su discurso a con quién esté hablando, ¿no? Hay gente que es muy capaz.
¿Pero qué porcentaje de gente puede cambiar el voto por una campaña?
Pues sí, yo creo que sí se puede cambiar el voto. Mira, a mí me sorprendió que ya está esto muy manido. El debate que hubo el otro día entre los cuatro políticos. Pues porque yo, francamente, no había escuchado a ninguno de los cuatro. Sí, a Soraya, por supuesto, muchas veces, pero al resto no los había oído nunca hablar. Nunca. Era la primera vez que yo prestaba atención al señor Iglesias, al señor Pedro Sánchez, y entonces presté atención sobre los cuatro, y sí, quizá el voto, que todavía lo tengo en suspenso, porque creo que se le debe dar un voto de castigo a la gente, a los políticos en líneas generales, está en suspenso todavía el voto, pero sí me hizo abrir el oído a todas las propuestas que ellos hacían, que yo no las sabía, y nadie lee las propuestas de los que se presentan a las elecciones, pues sirvió. Me gustó mucho el joven de la coleta, pese a lo que se le ponga de verde, a mí me gustó el joven de la coleta, y como se explicó el amigo Pablo Iglesias, me gustó Soraya, en segundo lugar, me gustó el del PSOE, el señor Pedro Sánchez, y el último que no me gustó fue el de Ciudadanos. O sea, te digo lo que yo vi en aquellos políticos, y escuché con atención, y sé que me gustó. Soy partidaria de todos estos debates, sí, soy partidaria.
Pero diría, perdón, pero
Enrique,
antes decía lo del debate, que ha tenido una profusión mediática, que eso no es natural en España, eso es un calco del modelo de debate en Estados Unidos. Cuando son debates presidenciales puede tener más interés, pero un debate a cuatro, bueno, ahí cada uno va a hacer el discurso a su público o a lo que piensa que puede ser su público. La campaña para mí no es el debate, la campaña es la presencia de los candidatos, las candidatas veriadas por la calle dando su papel, entrando en
que no lo hacen debate durante el año. Eso es lo que tú eres partidario, bueno, que vienen a pedir el voto, no se les ve el pelo nunca.
Si vienen mal, mejor, pero en la campaña en ese sentido, yo creo que tiene esa utilidad, la posibilidad de leer, de ver, de escuchar. A veces hay debates de a dos, que suelen ser más ordenados, entrevistas, ahora están en la tele cada dos por tres individualmente cada uno de ellos. Eso anima, yo creo que aumenta el conocimiento de los ciudadanos.
Y prometiendo lo que luego no cumplen, ¿no? Ah, bueno, eso, ¿cómo va eso?
Eso José, no, Alberto, decimos, ¿tú eres partidario de que estas campañas electorales sirven?
Vamos a ver, lo primero es que son imprescindibles, luego pueden servir más o pueden servir menos, pero tengamos presente lo que estamos haciendo, es dando información desde los partidos, de las propuestas, dando explicaciones de lo que se ha hecho en los últimos años, analizando lo que puede ser nuestro país en el futuro, y los ciudadanos tienen derecho a conocer lo que propone cada uno en aspectos tan importantes, sanidad, educación, seguridad, economía, empleo, tienen derecho a conocerlo. Que luego es tanta la información que a lo mejor el ciudadano no lee con detenimiento. Muchas veces se dice, ¿y quién lee los programas? Bueno, pero ahora se hace mini resúmenes de programas que van por Twitter, que van por Facebook, que van por WhatsApp, que salen en anuncios. Es decir, hay mucha información. Y luego es evidente que la política interesa. Los debates están siendo seguidos por muchísimos. Han batido récord de audiencia. Es verdad que en un formato, porque es cualquier formato tiene sus pegas y sus críticas, pero en cualquier formato, y formatos como el de la otra noche, pues el tiempo es tan escaso y la posibilidad de discusión tan pequeña, y encima cuatro personas, que bueno, pues lo que intentan personas que debaten es colocar su mensaje, intentar atraer al mayor número posible de votantes, esto al fin y al cabo también es de lo que se trata, y de quitárselos a otro. Entonces, bueno, pues cada uno intenta, si tú analizas, pues ves quién quiere quitarle a quién parte del mercado electoral, ¿no? Y se veía perfectamente, pues, como Pablo Iglesias estaba centrado en el ataque a Pedro Sánchez, porque cree que es donde puede robarle votos, y intentó, pues casi dejarlo en ridículo, en el sentido de callarlo, de decir no te pongas nervioso, o tú eres bueno, pero tu partido no te dejan ser bueno, y tal. Cosas así que, evidentemente, bueno, pues es parte de también una fórmula un poco americana, sí, como comentaba, es de que espectáculo televisivo. Pero bueno, cada uno de los ciudadanos puede elegir el modo de informarse. Todos los programas están en las páginas web y se puede hacer un análisis sosegado, estudiado y comparado. Y el que no lo haga es porque no quiere.
Pero ahí hay que ponerle falta a los ciudadanos, yo me incluyo, lo que primero que deberíamos hacer, lo que habláis de los programas electorales, es cogerlos y leerlos. Eso debería ser de obligado cumplimiento, porque si no, claro, luego de qué hablamos. Claro que a lo mejor les vendría un poquito mal a algunos partidos políticos, porque no. Si los leemos y pasan cuatro años, esto no se ha hecho.
Permíteme, y redundando lo que tú estás diciendo, si hacemos ese repaso que tú acabas de decir, que no tenemos ni gobierno, fíjate lo que te digo, porque nadie cumple nada. Aparte de meter la mano en el saco, que voy a obviar los que la han metido y los que la han dejado meter. Pero fíjate lo que hizo el catalán cuando sacó, ¡pam!, y le dio a la presidenta del gobierno con la cabecera del mundo. ¿Dónde están los sobresueldos? Fue aquello un espectáculo muy divertido de ver también, ¿eh? Es que para defenderse de esas acusaciones también hay que tener tablas. No todo el mundo tiene las tablas. Y solo ella demostró que tenía tablas.
Hombre, pero entre otras cosas...
Los programas son, a ver, déjame decir, o sea, infumables. Yo he leído ordenadamente el del Partido Socialista, porque es mi obligación, y tiene 400 páginas, esto no hay quien se lo lea más que los, voy a decir profesionales, no es
bueno,
mi caso,
pero se puede,
¿no?,
hacer algún resumen.
Claro, claro, eso hay resúmenes, es, eso hay es resúmenes, lo que se hace esto.
Y hay, día, hay, ¿no?, hay resúmenes.
Y la propaganda...
Pero la gente no nos detenemos en ellos, yo creo.
Ni siquiera en los resúmenes, entonces, bueno, pues nos moveremos por intuición, por efectos... Hay gente que nos cae directamente, o pensamos que no han cumplido, o que han dejado de cumplir, o que...
Pero el problema es que ponemos la tele y vemos el debate y ¿quién te ha gustado más? Pues mira, este lo ha hecho mejor, este lo ha hecho peor, sí, pero realmente...
En el fondo no entramos, digo, efectivamente, no van a entrar en el fondo.
Televisivamente, desde el punto de vista de propaganda, de lo que es, del marketing más, más profesional, es Pablo Iglesias.
Y esa es la nueva política.
Pero,
los
no,
partidos
no,
emergentes,
claro,
¿en qué se están basando?
Desde
¿en
el
qué
punto
se
de vista programático, de propuestas, de capacidad de organizar gobierno, no vi yo a Pablo Iglesias.
No,
vi
ni
más
yo tampoco
a la vicepresidenta, que no sé si será presidenta, vi más a Albert Rivera, que es una buena alternativa en la derecha española, y vi bien también a Pedro Sánchez.
Que Pablo Iglesias, yo creo que al fin y al cabo él sabe que tiene que decir, sí, lo que
recuperó votos, recuperó votos, recuperó votos, porque yo hablaba con la juventud, eso me entretuve yo con los amigos de mi hijo que tienen entre 25 y 30 años todos, concho, que ya no le iban a votar,
esa,
y de repente se
esa política no es efectiva.
Ya, pero
no es efectiva porque se te va a diluir. Si tú me dices a mí lo que yo quiero ir, pues puedo pensar en un momento determinado qué bien Isabel, qué bien...
Pero bueno,
luego...
pero sí, fijaros una cosa, porque quiero decir, los ciudadanos también analizan, más de lo que creemos, analizan, un respeto. Y entonces los ciudadanos saben que, por ejemplo, Ciudadanos, en su programa las elecciones europeas, pues proponían cada cosa que era tremendo. Era una... Ahora ya no hablan de Grecia, ni de Venezuela, ni de salir de la Unión Europea, ni de salir del euro, ni disparates de ese tipo.
Podemos,
porque Podemos, ya no tiene, no sé si he dicho Ciudadanos, sí, sí, Podemos, quiero decir. Y bueno, pues Ciudadanos puede sacar ese titular, pero fijaros una cosa que los ciudadanos deben valorar, es decir, aquí en este país, pues durante muchos años, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han tenido las mayores cuotas de poder. ¿Dónde surge corrupciones que son personales? Donde hay poder. En los partidos que no tienen poder es muy difícil que puedan surgir casos de corrupción. Y sin embargo, ya tanto en Ciudadanos como en Podemos hay casos de personas que están afectadas por corrupción. En el caso de Ciudadanos, un diputado catalán que tuvo que dimitir por corrupción, ahora es el asesor de Ciudadanos en el Parlamento Europeo. Es decir, que todo el mundo se pone la bandera de la regeneración, que además es imprescindible, y también es muy importante no decir solo yo no voy a ir a la política y tú más, después de enseñar un recorte de prensa, porque sí, claro, es decir, yo saco el recorte y no quiero entrar y tú más, y luego Pablo Iglesias, yo no quiero entrar y tú más, pero los seres de Andalucía, hombre, pues para no querer entrar
has
en
entrado,
tú y más,
pero,
José, has entrado Alberto, la candidata no. de Podemos en por Cádiz, creo recordar, está siendo investigada.
Pero la
porque,
corrupción,
porque
judicialmente, ¿qué es? ¿Personas o partidos? Porque es que yo, para mí la corrupción son personas, no,
son personas,
no partidos.
Son personas.
Pero
hay,
el
bueno,
PSOE
claro,
corrupto,
claro,
no, mire usted, no, son no, unas personas que pertenecen a este partido.
Pero si tú subvencionas un claro, dinero a un partido, no subvencionas claro, a la persona. La gente que entraba a las sedes a depositar los sobres de dinero entra a la sede, no se la da en mano claro, en un bar a Pepito Pérez.
Bueno, a la, pero se la entra
la
un, a una persona.
Pero entra
¿qué culpa tiene el partido?
Pero fijaos que entre...
Yo eso lo veo muy feo.
O sea, la... calidades humanas, o sea, personas honestas, ¿dónde no las hay?
Claro, ¿dónde
no
hay?
Yo
en
tengo
todos
clarísimo
los sitios hay personas honestas
que la mayor
y
parte de los militantes del Partido Popular...
Gracias a Dios.
De Ciudadanos, de cualquiera del PSOE... Son gente honesta. Luego, parece que hay casos concretos que no son cualquiera. y en todos los sitios encuentras casos concretos.
Ovejillas negras.
Hay como una densidad, ¿no? O sea, yo entiendo que haya. Yo tengo algún amigo que es votante del Partido Popular y estaba últimamente absolutamente descolocado porque le resultaba tan mal, llevaba tan mal, ¿no? Que haya dudas sobre determinados sobresueldos del presidente del gobierno. Que eso le tenía fuera de... O sea, le rompía su convencimiento de que el Partido Popular era su opción, ¿no? Y yo entiendo que eso esté pasando. Porque la lista es amplia. La lista, decíamos, de partidos... Claro, cuando está ahí en la fiscalía o en el tribunal, ya no sé cuál es la evolución, la financiación irregular de la propia sede de Génova... No es que alguien haya trincado por ahí, que está mal, obviamente, ¿no? Pero claro, otro tiene un cierto formato más institucional, ¿no? Y eso es lo que...
Y lo que al ciudadano de a pie le molesta. Eso es lo que verdaderamente lo que duele a que de corazón es de un partido.
Entonces, quiero insistir en que hay muchísimas personas, muchísimos dirigentes del Partido Popular, ¿eh? No tengo ninguna duda, de absoluta honestidad. Lo que pasa es que luego pasan otras cosas.
Sí, pero si la cuestión...
Responsables económicos del Partido Popular muy notables, que no quiero nombrar porque hay gente
no,
que
no pero,
ni nombrar, ¿no? Pero bueno, ya
pero, sabe. Pero quiero decir, vamos a ver, el es indudable que la corrupción sale de un problema personal y ético personal, no de las organizaciones. Y es cierto que en España tenemos un gran problema que no hemos sabido resolver y que generó problemas en el pasado, pues con Filesa, Malesa, Tangsport, etcétera, etcétera, que es la financiación de los partidos políticos. Porque lo que ahora se está criticando en España, en Estados Unidos, lo ve absolutamente normal. Es decir, porque considera, hay modelos y modelos. Y aquí tenemos un problema que tenemos un modelo mixto, que es de financiación con impuestos y otro modelo que es unas donaciones que se permitían y que se han ido restringiendo. Y en las últimas donaciones ya prácticamente es imposible la corrupción por donación. Y vamos, pero es que al mismo tiempo se ha recortado un 40% las subvenciones a sindicatos y partidos políticos. Y la gente lo ha visto muy bien. Pero el modelo es mixto. Y en otros países, en Estados Unidos, no hay dinero público, es dinero de empresas. Existen los registros de lobbies. Aquí es impensable que llegue una empresa al Congreso públicamente e intente convencer a los diputados de un grupo o de otro para que voten una ley porque favorece a su sector. Eso es impensable.
De todas maneras, citar a los Estados Unidos no es precisamente el ejemplo, pero podemos citar Alemania, Dinamarca,
sí,
Holanda,
pero que también han tenido problemas de financiación irregular en Alemania, en Francia. No, en Italia te vamos a decir, es decir, hay problemas personales. Y bueno, y es verdad que hay casos y casos. Es decir, yo cuando veo en Andalucía que se ha defraudado el dinero de los planes de formación que debería ir a los parados para que puedan adquirir mayor formación y poder encontrar empleo, pues eso duele mucho. Porque claro, lógicamente, claro, lógicamente
Enrique ha habido gente que se ha ido, que lo ha dejado, veremos qué dicen exactamente los tribunales. Porque mi duda fundamental es cuando hay, o sea, lo que me parece particularmente problemático es cuando la duda de si ha hecho buen uso de los fondos del propio partido y cuál era su origen, es cuando es el presidente del gobierno. Porque es conocido, bueno, es explícito, está escrito, está documentado que, y explicado por algún portavoz parlamentario del Partido Popular, que cómo va a ganar menos, o cómo va a ganar igual un registrador de Mariano Rajoy, sin nombrarlo, que un químico que era Alfredo Pérez Rubalcaba. O sea, se ha justificado que un registrador, don Mariano Rajoy, pues era normal que cobrara más su sueldo de diputado, de ministro, y además tenía un sobresueldo, que lo habrá declarado Hacienda, si quieres. No lo sé si lo ha declarado, pero ¿cuál es el origen?
¿No se ha demostrado que no se haya declarado?
El problema es
pero vamos sí, a ver, es que los partidos que, todos sí, los partidos
cuando tienes
el Partido Socialista tiene sueldos a sus cargos, altos cargos. Los tiene, no en la provincia de Ciudad Real, aquí nadie cobra de ningún partido.
En ningún sitio.
Claro, te cobra.
Porque tenemos un código ético que lo explicita claramente. Ético. Sí, claro, bueno. Yo respeto a la gente honesta del Partido Popular, que insisto, hay mucho.
Tú puedes afirmar que en el Partido Socialista no paga a cargos que es secretario general, secretario de organización con cargo al presupuesto del partido.
Tiene su salario.
Un salario.
O de diputado o de secretario general.
Y aparte de diputados, cobra. Seguro que sí. Seguro que sí.
Una cosa que no sé.
Es que además no sabes lo del presidente, pero lo afirmas por rumores.
Alberto, yo lo que sí tengo claro.
Isabel.
Yo tengo una cosa más clara y me vais a permitir. Yo quiero que se siente lo mejor a dirigir la nación. Y si a lo mejor hay que pagarle, y hay que pagarle mucho, hay que pagarle. Yo siempre me quejo de los sueldos de los políticos, al contrario de todo el mundo. Yo es que creo que ganan poco los políticos que dirigen nuestra nación. Yo no puedo tener ahí puesto, es que no quiero nombrar ninguna profesión porque no quiero que alguien me riña por nombrar la profesión. Pero yo quiero lo mejor para que dirija esta nación porque tendremos sus frutos, está claro. Lo que no se puede consentir es que tengamos políticos mediocres que dirijan mal la nación. Yo me acuerdo que un ministro que ya está muerto, que era una persona extraordinaria, dejó de ser ministro del PSOE y pasó a ser el que dirigía todas las empresas de las hermanas Koplovich. Es decir, que era un número uno. Ese señor se dejó la política porque le pagaron en la empresa privada. Y lo que quiero es que los sueldos
eso ahora se llama puerta giratoria.
Para que no se vayan y tenerlo mejor. Porque si no tenemos la mediocridad y nos pasa lo que nos pasa.
Compañeros, nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado hoy en COPE Ciudad Real y nos escuchamos aquí el próximo miércoles en la tertulia.
Nada, gracias a ti.